Los Maestros del Fútbol. Un programa dedicado a los grandes docentes de divisiones inferiores y a los chicos que eternamente sueñan con jugar en la primera.
Para los seguidores de Los Maestros del Fútbol, el programa de hoy yo creo que los va a sorprender, un poco como nos sorprendió a nosotros conocer a nuestra invitada de hoy, una maestra del fútbol, de modo que un poco nos va a casi a descompaginar lo que habitualmente hacemos, un poquito. Silvana Villalobos, bienvenida Silvana a nuestro programa, a nuestra emisora, a nuestra querida Radio Nacional, directora técnica de Boca de Bermejo, en el departamento de Guaymallén, el club del departamento de Guaymallén, Mendoza, primera mujer que consigue como directora técnica sacar campeón y ganar un ascenso con un equipo de varones. Es así, Silvana, tal como lo leímos en una nota bárbara que te hizo el colega Pablo Calvo en la revista Viva de Clarín. Ahí cuando la vimos publicada en estos días, estas semanas, fue cuando a través de Pablo te empezamos a buscar porque nos llamó la atención no tanto el dato curioso de que una mujer campeonara por primera vez, sino una cantidad de datos sobre tu modo de ver el deporte, de ver el fútbol, de ver el mundo, que nos llamaron la atención. Silvana, con Carlitos Ares, como todos los programas, vamos a empezar por lo que sí es un poco un caballito de batalla, un lugar común que nosotros hacemos cada vez que entrevistamos a un maestro del fútbol, maestra en este caso, que es la pregunta universal que se mantiene su vigencia, por eso uno la puede rescatar y replantearla. ¿El jugador de fútbol nace o se hace?
Yo creo que para mí las dos cosas. Puede nacer y uno lo puede formar.
Y una chica, como eras vos a los 13 años cuando empezaste a jugar al fútbol, ¿de dónde saliste vos, jugadora de fútbol? Lo preguntamos de un jugador también, de un varón. ¿Cómo saliste vos con esa vocación y esa capacidad goleadora? Porque hemos visto que en tu carrera metiste 300 goles. Son unos cuantos.
Son varios, sí. Y es distinto que una mujer, obviamente, en el momento que yo lo empecé a practicar el fútbol, le haya gustado como a mí, con tanta pasión. Lo mío arrancó a los 5 años. Mi hermano le gustaba la pelota y yo me iba junto con él. Así que así arrancó mi historia a los 5 años.
Silvana Villalobos, que se diplomó de directora técnica en 2010, que tiene una escuelita de fútbol, que trabaja con jugadores de primera, pero también con las inferiores, que ha estado trabajando sobre la refundación, la reorganización del club, por problemas de toda índole que atravesó el club, que por datos que hemos ido buscando sobre tu tarea y tu trayectoria, en un momento manejabas la combi con que iban a buscar a los jugadores, o jugadores, en un momento donaste tu sueldo para comprar camisetas para las divisiones inferiores. Esto para darle, siempre lo hacemos con, si viene, no sé qué, Messi, también hacemos este repaso, que nunca está de más poner la fichita biográfica de cada uno. Es muy rico, son muy ricos estos datos. Ha sido jugadora y directora técnica de las Pumas de Las Heras.
Sí, las Pumas arrancaron en Las Heras, donde estaba la legendaria Mendoza, la Maradona Rubia, muy conocida jugadora de fútbol, y yo arranqué ahí, en ese club, que ella arrancó ahí en la acera, pero el club nuestro es en Guaymallén. Sí, uno cuando hace estas cosas, cuando arranca en el fútbol, hace un poquito de cada cosa. Por ahí sos técnico, por ahí sos jugador. En el caso mío, que yo arranqué siendo jugadora de fútbol, uno va sintiendo a medida que va jugando, va sintiendo dónde después empieza a focalizar su futuro. Yo ya estaba dentro de un campo, yo ya me sentía ese famoso caudillo que uno le dicen cuando empieza a tener las pretensiones, que dicen, ya cuelgo los botines, ¿dónde voy a, qué voy a hacer después? Lo mío no era qué voy a hacer después en mi vida cotidiana, lo mío era qué voy a hacer después de colgar los botines. Yo quería seguir ligada al fútbol. Entonces pasa esto de que lo mío arranca en el fútbol femenino, donde las carencias son grandísimas. Entonces, bueno, eso de que arrancaba manejando la traffic para salir a jugar los torneos nacionales con el fútbol femenino. Hoy lo sigo haciendo en este club de Boca de Bermejo, de que también tenía las puertas cerradas por problemas económicos. Boca abrió las puertas el año pasado, es cuando ahí a mí me llamaron para dirigir y y dirijo la primera, pero también estoy dando una mano en la parte de lo que son todas las inferiores para reestructurar todo y coordinar un poquito, darle un inicio, porque no teníamos ni siquiera infantiles.
Silvana, a mí me interesa la parte más personal, más humana tuya, en el sentido de cómo fue la historia. Porque vos decís, me iba a jugar con mi hermano, que es mayor que vos.
Tiene 2 años mayor que yo.
Claro, y él necesitaba una compañera para jugar al fútbol, necesitaba alguien que ponga, que vaya al arco, digamos, o que le dé un pase, ¿no? Eso pasa con los chicos en la, cuando no tenés tantos amigos para juntar para un partido. Pero vos después encontraste compañeras para armar equipos como para que hubiera cantidad de mujeres para jugar. ¿O jugabas con varones?
No, jugué con varones hasta los 13 años. Desde que arranqué los 5 años jugábamos la cuadra contra la cuadra. Yo era la única mujer con los varones. De hecho tenía un apodo que hasta el día de hoy, cuando vuelvo a mi barrio, porque se era mi barrio San Francisco del Monte, donde nací, me dicen Colita, porque andaba atrás de ellos. Íbamos a la cancha, 10, 15, y era la única nena que jugaba al fútbol ahí. O sea, claro, mis principios fueron con ellos.
Pero además, si te admitían para jugar, era porque jugabas bien, no porque eras mujer o varón, no tenía nada que ver. Era porque jugabas bien, ¿no? ¿Siempre de 9, de goleadora?
Hacía goles. Esa era la del olfato goleador. Lo mío no era el buen pie ni nada. Yo estaba en el momento y en el lugar preciso.
Para empujarla.
Eso era. En el tiempo mío le decíamos de otra forma antes de suertudo. Así que. Pero sí, siempre me manejé. Desde mis principios me manejé con varón hasta que a los 14 años se arma un equipo barrial donde había una señora que todos los días le roto puertas, ventanas. Me mandaban a la siesta a mi casa, me corrían. Entonces, bueno, se armaba eso de que hasta que la cansé empezó a traer nenas, no sabían jugar. Yo marcaba la diferencia ahí porque ninguna de las nenas jugaban en mi barrio.
¿Y había prejuicio? ¿Sentías que había un prejuicio, que discriminaban, que decían, no, bueno, pero ustedes son mujeres? ¿Existía eso?
Sí, totalmente. Yo me acuerdo de que mi mamá quería que yo fuese abogada o doctora. Y el primer diploma que le traje fue de técnica nacional, de fútbol.
De fútbol.
Imagínate de que la nena venía enterrada de punta a punta.
Y en el barrio, entre las amigas.
Sí, o sea, yo en el colegio he sido muy buena alumna. Fui abanderada y las maestras no lo podían creer que yo jugara al fútbol. Porque dentro del colegio era impecable y salía del colegio, llegaba a mi casa, dejaba el delantal, pantalón corto, botines y a la pelota. Y me daba tiempo de salir del colegio a la pelota y volvía, me bañaba y a estudiar.
¿Y cuándo pensaste que además de jugar, empezaste a pensar técnicamente o estratégicamente a tratar de armar juego, de decirle a los demás cómo tenían que jugar?
Cuando empecé a jugar al fútbol, ya yo creo que uno eso sí lo siente, ya lo siente desde chico, cuando es el verdadero caudillo o sea, un referente, por decirte. Ya creo que a los 20, 22 años yo ya empezaba a armar mi propio equipo de fútbol femenino. Yo cuando inicié, entré a las Pumas, ya eran las Pumas. Nosotros llevaba el técnico porque era camionero y empezó con los viajes afuera de la provincia, entonces no nos podía ayudar a dirigir. En el fútbol femenino traer un técnico era difícil porque no teníamos cómo pagarlo.
Claro.
Entonces como que lo armábamos entre nosotras. Ya después lo armaba la Colo. Colo, claro, me dicen a mí. Así que ya a los 22, 23 años yo ya empezaba a armar el equipo.
¿Y de Colita a Colo cómo pasaste?
Y de Colita porque era chiquita.
¿Y de Colo por?
Y de Colo porque me dicen, en todo el fútbol femenino me conocen como Colo. Desde que arranqué a los 14 años a jugar en el femenino,
la Colo.
Me dicen la Colo.
Y además, digo, cuando empezaste a identificar, a tener esa sensación de que podías manejar un equipo, ¿cómo te dabas cuenta quién tenía que jugar de tus compañeras en cada puesto? ¿Qué era lo que mirabas? ¿Qué era lo que veías? ¿Qué era lo que reconocías? Es decir, la habilidad que le pegaba con una pierna, con la otra, el cuerpo, el físico, la inteligencia para moverse. ¿Cómo armabas un equipo?
Sí, en el caso lo que me pasaba era de que en un momento nosotros vamos a jugar un torneo nacional del cual yo era jugadora ahí, Si en ese momento armo el equipo y me autodejo afuera. Cuando yo me dejo afuera, iba con el papá de otra jugadora y me decía que por qué yo me quedaba afuera. Entonces yo le contesté a él que yo me sentía más útil afuera que adentro. Esto pasa porque a uno le gusta mirar fútbol, a mí me gusta analizarlo, me gusta estudiarlo, tengo libros. O sea, todo lo de nosotros, antes de ir a hacer un curso de técnico, arranca por lo que uno puede captar, por lo único, lo que uno puede ver.
¿Qué eran las Pumas? ¿Cómo nacen las Pumas?
¿Qué eran las Pumas? ¿Qué son las Pumas? Porque lo siguen siendo. Son las últimas campeonas nacionales. Hasta hace un mes atrás ganamos la final en Tucumán a San Martín de Tucumán por penales. Es un equipo de fútbol femenino de Mendoza que lleva 33 años su historia. La que hoy sigue estándolo con nosotros es la Maradona Rubia, que ella es la que lo fundó. Nosotros tenemos club, escuelitas de nenas de 5 años en adelante, primera división. Las Pumas es un club de fútbol femenino que le ha dado a Mendoza 13 campeonatos nacionales, 70 a nivel provincial, más de 15 jugadoras a la selección argentina, tanto de fútbol 11 como fútbol de salón. Es un club de primer nivel, hoy estamos practicando también en la Liga Mendocina.
Te hago un par de preguntas geográficas. El barrio San Francisco del Monte, ¿dónde está?
En Godoy Cruz.
En Godoy Cruz. ¿Y las Pumas dónde tienen su sede?
Guaymallén.
¿Y tus escuelitas de fútbol, o las tuyas personales, ¿no? Como las de Marangoni, por citar las famosas, o las escuelitas de las Pumas, ahí están?
En Guaymallén.
¿Y es muy caro asociarse? ¿Cómo funcionan?
No. Nosotros lo que hacemos es los que pueden pagan las cuotas y los que no pueden juegan igual.
Ah, y el que puede paga con gusto.
200 pesos paga la cuota mensual.
¿Solo mujeres no?
No, lunes, miércoles y viernes, fútbol femenino, las Pumas, con mi club, y martes y jueves, varones, a cargo del señor Paulino Vera.
¿Por qué se empezaron a llamar las Pumas? Porque si tienen tanta antigüedad, digo, en aquel momento no existían los Pumas de rugby en relación... No, es otro, por otro lado viene el nombre.
Eso fue entre las Pumas, entre la Maradona Rubia, el señor Oscar Jiménez, de que en ese momento nosotros arrancaban en Jesús Nazareno, es un distrito de ahí de Mendoza donde estaba el núcleo de la mayoría. Entonces, por la garra y la entrega que tenían, optaron por ponerle, o sea, cada uno tiraba un nombre y la Maradona Rubia le gustó llamarle las Pumas.
Estamos recibiendo la clase de fútbol de hoy de parte de Silvana Villalobos, una maestra del fútbol mendocina, la primera directora técnica que con Boca de Bermejo del departamento Guaymallén de Mendoza logró en nuestro país un título dirigiendo a un equipo de varones. Muy interesante todo lo que estamos escuchando. En un ratito, después de una pausa, la seguimos.
Sin inferiores no hay futuro. Los maestros del fútbol. El 99% de las grandes figuras que aparecieron en la primera de Lanús empezaron todos en el fútbol infantil del club, cuando tenían 7, 8, 9 años. Salvio, Leto, Blanco, Acosta, Pelletieri, Archubi. Todos esos cracks empezaron en el Babi de Lanús. Ramón Cabrero, en Los Maestros del Fútbol.
Estamos en Las Maestras del Fútbol en este programa porque nuestra entrevistada nos ha cambiado de frente como en un campo de juego. Es Silvana Villalobos, directora técnica exitosa, después de haber sido una jugadora de muchos goles, que nos está adentrando a un mundo realmente todavía, en cierto modo, en pañales para la opinión pública de Argentina, para la tribuna futbolera. El mundo del fútbol femenino es un mundo que está empezando a instalarse, yo creo que con una fuerza más que interesante. ¿Cómo hacés vos también, Silvana, selección de jugadores infantiles, como hacen los clubes, en general los clubes de primera división o los clubes de importantes de la Argentina, que van a buscar jugadores por el país y buscan chicos y cada vez más chiquitos y demás? ¿Usás la tarea de captación?
No, porque realmente en el club donde estoy, no hemos tenido ni posibilidad ni en la primera división poder salir a elegir jugadores. Este club que estaba cerrado.
Boca de Bermejo,
que estaba cerrado. O sea, en el momento que yo tomé la dirección técnica, era un grupo de chicos.
Ah, ¿cómo aprendiste a ser directora técnica? ¿Con quién trabajaste? ¿Cómo te fuiste formando en el oficio?
No, he tenido técnicos en el fútbol femenino, he tenido técnicos, estuve haciendo, en Corrientes jugué un mundial de fútbol de salón. Después, bueno, he estado yendo a las clases de Bilardo cuando iba a Mendoza, estuve viniendo acá a Buenos Aires con Anselmi, fui a alguna clase de grifa. Me gusta muchísimo el fútbol. He tratado de ir capacitándome, he tratado de ir estudiando sistemas de los cuales después a mí me llegaban a interesar para incorporarlo en mi juego. Pero sí, es lo que me ha gustado, es estudiarlo y tratar de captar consejos o ideas de algunos técnicos.
¿Tenés más vocación por dirigir primera o juveniles inferiores?
Y se juntan las dos cosas. Si vos me preguntás qué me gusta, y obviamente me gusta llevar a los chicos a primera, me gusta trabajar con ellos, pero me gusta dirigir primera. En el club donde estoy, que es Boca, me ha tocado de subir pibes desde 14 años a primera división. Yo tengo el arquero suplente de la primera, que tiene 14 años, el arquero titular de la primera tiene 16 años, es categoría 99.
Ajá, y Claudio Romero, porque también pesqué algo, yo no sé si fue en la nota de Pablo Calvo, que ya citamos, o en algún otro lugar, cité que Claudio Romero había pasado una crisis como deportiva, como jugador y como persona, y que con la vuelta olímpica y con la titularidad que vos le diste a este arquero de 39 años, estaba muy agradecido a cómo vos lo habías conducido y cómo lo habías recuperado. ¿Fue así?
Sí, a Claudio yo hace en el 2011 fui ayudante de campo Marcelo Juárez en Boca de Bermejo. Él me lleva a mí como ayudante de campo de él, me conocía a mí por el fútbol femenino también. Después estuve dirigiendo reserva en Boca de Bermejo. Sí. Después, yo lo conozco ahí a Claudio Romero. Lo conozco siendo el arquero en ese momento de Boca. Él se va porque lo llevan como... Él es entrenador de arquero, lo llevan a Huracán. Luego el club cierra. A nosotros en ese momento no se nos da el ascenso. El club cierra. Y cuando me vuelven a llamar para dirigir, yo llego y en el club me dicen de que... cuál era la situación de los jugadores, cuál era la situación del plantel, qué había, qué no había. Entonces, el presidente me dice unas palabras como que no teníamos arquero. No voy a explicar las palabras de él, pero que no teníamos arquero. Bueno, habían jugado un par de amistosos los chicos y habían sido muy goleados. Entonces, llamo por teléfono a Claudio y le pregunto si quiere venir a darme una mano a Boca. Claudio me dice, mirá, Colo, que hace 2 años que no atajo porque me operaron de un tumor en la espalda. Entonces yo le dije a él, hace 3 años que Boca no abre las puertas, todos arrancamos de cero. ¿Tenés ganas? Y me dijo, mañana voy. Al otro día se presentó en el club, tuvimos una charla entre los dos y le dije que se pusiera a la par del grupo y que luego íbamos a ver si estaba realmente para atajar.
Los directores técnicos varones, que son obviamente la mayoría, por lo menos en nuestro país o en el mundo actual del fútbol todavía, son muy protestones frente al árbitro, son bastante mal hablados. ¿Cómo sos vos desde la línea hacia el banco? ¿Sos de insultar referees, de quejarte?
No, insultar no, quejarme sí.
¿Sos mal hablada cuando está el fútbol en marcha?
A veces sí.
¿Y al referee le has hablado mal?
No, hablarlo mal no, pero creo que le he torturado un poquito las orejas.
¿Te echaron de la cancha?
Sí.
¿Como jugadora y como directora técnica?
Sí, como jugadora vivía más afuera que adentro.
¿Por qué? ¿Por qué te echaban?
Por protestar.
Generalmente por protestar.
Sí, sí, sí.
¿Y como entrenadora?
Por protestar.
También.
Sí, o sea, yo creo que cada uno ve el fútbol como quiere verlo o como se le presenta en ese momento una imagen. Yo te puedo llegar a decir a vos que en esa jugada me complicaste el partido y tal vez no lo tomes de esa forma, no le guste, son palabras encontradas, no estamos de acuerdo y lo más fácil es andate afuera.
Claro.
Pero no en general, de la cantidad de partidos que he tenido como técnica, me han echado una sola vez.
¿Por qué razón las leonas, por ejemplo, o las chicas del handball, las selecciones, los técnicos son varones?
En general pasa que no solamente las leonas, en general pasa que los técnicos sean hombres, del básquet, del vóley, del handball, de lo que sea.
¿Y por qué?
Y porque hablamos lo de que cuando yo jugaba al fútbol, el machismo. Yo digo que una mujer, en un montón de entrevistas que me han hecho, me preguntan qué es lo que es el camarín.
¿El vestuario?
El vestuario. Me preguntan cómo me manejo en el vestuario. Con totalmente normalidad, como cuando yo era jugador y entraba mi técnico. O sea, no hay secretos. No hay secretos para nada. Yo cuando jugaba al fútbol entraba el técnico y el técnico no estaba mirando cómo estaba la jugadora, o nosotros, si entraba el técnico, nos tapábamos o no destapábamos. No, me parece que es un perjuicio más mental del ser humano que otra cosa. Yo no lo veo que sea diferente ni distinto.
Pero es un prejuicio muy, muy arraigado, ¿no? Me acuerdo de una película con Cameron Díaz, que Cameron Díaz era la dueña de un equipo de fútbol americano. No sé si era la película con Al Pacino, si era Danny Gibbons, un día, un domingo cualquiera o era otra, pero sí me acuerdo que ella, como estaba enojada porque el equipo no ganaba, y entraba al vestuario y estaban los jugadores desnudos. Y ellos en la sala de cine eran porque, o sea, lograban el impacto que se buscaba. ¿Y dónde más ves machismo? Que obviamente uno lo ve en montones de actividades, pero en el fútbol y particularmente en tu desempeño. ¿Dónde observas que hay una conducta machista? Por ejemplo, te sobran o te dicen, andá a lavar los platos. ¿Qué hay?
No, eso me ocurrió cuando jugaba al fútbol yo, sí. Por ellos hubiese sido, lavaba los platos cada un minuto. Pero hoy, siendo directora técnica, gracias a Dios, los perjuicios han cambiado, las mentalidades siguen cambiando. He recibido felicitaciones de muchísima gente ligada al fútbol, fuera del fútbol. Cuando ascendimos con Boca, me sentí feliz, no solamente por el logro a nivel deportivo.
Y cuando fuiste a la escuela de técnicos en Mendoza, llegaste, te anotaste y en la primera clase eras la única mujer.
Sí.
¿Y?
La única mujer y...
Y todos exjugadores, conocidos.
Sí, muchísimos exjugadores y bueno, y gente que no tenía nada que ver también tampoco con el fútbol, iban al curso de técnicos, pero... No, la verdad que me he sentido demasiado protegida.
Claro.
Jugadores de fútbol de que tienen mucho respeto. Yo digo que los códigos se siguen respetando y eso es lo bueno. Y me he sentido mimada. O sea, me he sentido muy bien. Yo te digo de que eran 50 varones con Silvana Villalobos.
¿Y se copiaban de vos?
Alguno que otro le di alguna ayuda. Después, cuando hacíamos fútbol, íbamos a la práctica, también jugaba junto con ellos y, claro, y realmente lo disfrutábamos.
Ahora, cuando vos hablas de Boca de Bermejo, ¿es Boca por Boca Juniors o es la Boca del Río Bermejo?
No, es por Boca de Boca Juniors.
¿Y Bermejo por qué?
Es el departamento.
Departamento.
Sí, un distrito de Guaymallén.
El club, uno imagina, vos cuando uno dice logró el ascenso, lograste el ascenso a la primera división del fútbol local, del fútbol provincial de Mendoza.
Sí, a la A de Mendoza.
¿Con qué recursos? ¿Cuánto cobra un jugador de Boca del Bermejo?
Nada.
Nada. ¿Y cuánto cobra la entrenadora de Boca del Bermejo?
Es un tema de que para mí es complicado hablarlo porque... Yo lo hablé con el presidente el primer día.
No, pero yo lo hago no por enterarme de cuánto ganas vos, sino qué presupuesto tiene Boca de Bermejo para el fútbol. O sea, si vos tuvieras que interesar a un jugador para que juegue ahí, ¿con qué recursos?
Con ninguno.
Con ninguno, o sea...
Nosotros lo hacemos, es un club donde te repito de que las puertas estaban cerradas, hemos arrancado de cero.
Claro, y aún así...
No decirte menos 10.
Y aún así ascendieron porque la elección de jugadores que vos hiciste de inferiores que llevaste a primera...
Sí, y de algunos jugadores que quedaban de la primera división de hacían 3 años atrás que estaban parados.
Claro, o sea que el gran mérito tuyo es haber armado un equipo con chicos, con veteranos, pero todos porque vos los impulsaste, le recuperaste el ánimo, las ganas y les diste contenido a ese equipo, ¿no?
Seguro, yo creo que el logro personal mío es ese, de lo que pasó con Claudio Romero hasta lo que pasó con un chico de 14 años, de que es el suplente de la primera.
Maestra Silvana Villalobos, tenés una experiencia que es única o muy escasa, que es la de haber dirigido grupos de varones y grupos de mujeres. ¿Qué es más difícil de conducir, un grupo de varones o uno de mujeres?
Las mujeres son más complicadas, no es que sean más difíciles. Siempre tienen una mínima predisposición para recibir los conceptos que uno quiere o los que uno necesita en el momento del entrenamiento, más que todo del juego, porque ¿quién no quiere jugar? Sea hombre, sea mujer, cuando sos hombre o sos mujer estás predispuesto todo el tiempo para jugarlo, pero por ahí las carencias están en el entrenamiento. Pero en general tiene que ver mucho con, tal vez con la personalidad mía, que no me es difícil en hombres ni en mujeres, por mi forma de trabajo, porque le dedico muchísimo tiempo al trabajo y cuando yo asumí en Boca, yo les dije a los chicos que yo arrancaba con todos. Es más, hablé con el presidente de que el proyecto mío era, él me dijo, vos trabajá, que a mí no me interesa hoy el resultado. Me interesa tu trabajo que pudiste hacer en el femenino, que se pueda lograr acá en el masculino.
Estamos entrevistando hoy en Los Maestros, y desde hoy, y las maestras del fútbol, a Silvana Villalobos, directora técnica, mendocina, exjugadora. Cuando volvamos, le vamos a preguntar, después de una pausa, ¿cuáles son los conceptos que más le interesa inculcar a los jugadores y a las jugadoras? ¿Y qué hace cuando hay un caso de desobediencia?
Para que lleguen bien a primera, tenemos que cuidarlos desde pibes. Los maestros del fútbol. Marta Vieira da Silva es una gran futbolista, talentosa, habilidosa e inteligente. Siempre me halagó que la llamasen la Pelé con polleras. Edson Arantes do Nascimento, Pelé, sobre Marta, goleadora y múltiple campeona con la selección brasileña de fútbol femenino, actualmente en el Umeå de Suecia.
Seguimos en Los Maestros y las Maestras del Fútbol con Silvana Villalobos, exitosa directora técnica que se vino desde Mendoza. Muchas gracias por el esfuerzo que has hecho, Silvana, y a tu familia también, los choferes, los que manejaron, todos esos pibes y sobrinos que te han acompañado. Quedó pendiente preguntarte sobre la obediencia. ¿Qué haces cuando un jugador o una jugadora se le plantan a la directora técnica y le dicen, no estoy de acuerdo y no sé qué más? ¿Qué haces?
En este momento te puedo decir que eso no me ha ocurrido, que algún jugador o jugadora se me haya plantado a reprocharme o a decirme nada. Pero cuando he notado algún caso de desobediencia, no importa que sea en el juego, fuera del juego, ¿sí? Por ejemplo, soy de las técnicas que están a la expectativa si salen, si no salen, cuál es la vida que llevan, el colegio. Un montón de cosas que hacen y que nosotros necesitamos también formar a los chicos, porque esa es la educación que queremos, no solamente para el fútbol, sino para nuestro país. Entonces soy esa de la que el boletín, desde la más chiquitita hasta la más grande, con los varones igual.
Si el boletín no está bien, ¿no juegan?
Nosotros cuando hacemos fútbol, va afuera. Sigue siendo físico la jugadora que no está bien en el colegio. Tratamos de hablar con los padres de que no lo saquen, porque lo primero que te dicen, si llevan una materia, no vas a entrenamiento. Yo digo que eso no se debe hacer, o sea, no somos quien para aconsejarle a los papás, pero tratamos de sí explicarle que no es la solución. La solución se la damos darle un castigo en lo que más le gusta. Si nosotros el día lunes hacemos físico, el día miércoles hacemos trabajo con pelota y el día viernes hace fútbol, en el momento que ellos les guste, en ese momento hace trabajo diferenciado.
Yo le escuché decir a Julio Velasco, el entrenador famoso entrenador del voleibol, que él también dirigió equipos de varones y de mujeres, ¿no?, de voleibol, y decía que la diferencia está en que él en general trata de marcar los errores, pero también los aciertos, ¿no? Esto para empezar. Pero decía que a un jugador varón, él lo aprueba, le dice muy bien, y ya está, ¿no? Ya lo motivó, ya lo fortaleció interiormente y demás. Pero que a una jugadora mujer se lo tenía que decir como 5 veces, está jugando bárbaro, sos un crack, sos un fenómeno, hasta que la chica se convenciera. ¿Vos tenés un registro parecido?
Es que según la personalidad del jugador, vos tenés jugadores que tienen una personalidad increíble, después tenés un jugador o una jugadora de que le sale algo mal en un comienzo y son difíciles.
Y se desanima y
tal. Sí. En estas edades de ahora, las edades de las juveniles, son difíciles. Realmente son difíciles que ellos entiendan que tienen que llevar un proceso. Yo creo que en general respeto los procesos.
¿Cuál es tu arenga, por ejemplo? ¿Vos sos de hacer arengas cuando antes de un partido? ¿Qué les decís?
Por lo que me dicen algunos jugadores o algunas jugadoras que unos tienen referentes, ¿no? Dicen que lo mejor mío es la emotividad. O sea, la palabra emotiva es que yo les doy antes de los partidos. O sea, yo tengo una forma de trabajar en la semana. Antes del partido refresco conceptos, porque antes del partido no le puedes ponerle a darle tanta información al jugador, porque el jugador lo único que quiere es entrar a la cancha y empezar a jugar. Entonces, refresco algunos conceptos que hemos trabajado en la semana, pero después viene de la parte de que uno la arenga. La arenga tiene mucho que ver. Hemos tocado momentos personales. Cuando yo fui a concentrar, tuvimos la suerte de hacer la concentración en el día del ascenso. Digo la suerte porque es difícil concentrar a un equipo como el club nuestro, donde tiene tan pocos recursos.
Claro, porque tenés que pagar la concentración.
Sí, pero nosotros tuvimos muy buena gente de que nos conoce, sabía lo que estábamos haciendo por el club. Y
claro,
yo hablé a una persona y me dijo, bueno, te voy a conseguir para la concentración. El partido al otro día era el día domingo, el sábado al mediodía, almorzamos, durmieron la siesta y a las 6 de la tarde le di una charla, que no era técnica, era una charla emotiva, de que cada uno de ellos dijera qué le pasaba en ese momento, en ese instante, que quien había vivido una concentración, para muchísimos era su primera vez, estar todos juntos, todos unidos, qué pensaban si se llegaba a producir un ascenso con un chico de 14 años, hasta con el arquero que tenía 39, y que volvía a pisar una cancha de fútbol y estaba a un día de lo máximo, que era el ascenso, o de lo peor, porque en el fútbol nosotros lo tomamos así. O hoy sos el mejor, y si perdés, el segundo no lo quiere nadie. Al menos no está en el libro mío. El segundo puesto, que lo festejen el que tiene ganas. Yo no lo festejo el segundo puesto, por más que digan que es un mérito. No. Mérito es salir campeón, porque uno es el deseo salir campeón. Porque vos, cuando terminás siendo segundo, te pasa eso, que te vas a tu casa derrotado. Te sentís de esa forma, por más que tu campaña haya sido exitosa. Te sentís mal. Entonces, esa previa nosotros que hicimos fue todo de hablar de la familia. Yo le dije a los chicos que es lo que le pedían ellos a Dios antes de cada cosa, de que uno pensara, ya sea por el fútbol o por algo individual, personal. Entonces cada uno lo contaba y después yo les pregunté a ellos qué le ofrecían ellos a Dios. Porque uno le puede pedir, un montón de cosas puedes pedir, pero ¿qué le ofreces vos como persona para que Dios también te escuche?
Dijiste que te importaba cómo se comportan tus jugadores, jugadoras dentro de la cancha, cómo se comportan afuera de la cancha, y dijiste, y también para nuestro país. ¿Qué es lo que pensás de nuestro país? ¿Qué tendríamos que hacer los argentinos para que nos vayan bien las cosas?
Primero, tratar de cambiar la cabeza, de ser buenas personas. A mí me pasa en el fútbol de que yo veo papás que llevan sus problemas a echárselo encima a los chicos. Vos ves un chico de 6 años que está pateando una pelota y el papá de afuera insulta al compañero porque no se la pasó a su hijo, insulta al técnico, insulta al árbitro. Entonces todas esas cosas hacen que la sociedad ya cada vez empeore. Porque si nosotros ya le estamos dándole al chico una obligación sin dejarlo de hacerlo disfrutar y que el chico disfrute también que su papá lo va a ver, ya imagínate cómo está la sociedad afuera. Entonces, nosotros debemos tratar de cambiarla. Tratar de cambiarla, yo digo que nosotros desde el espacio que tenemos, del segundo que tenemos, tratar de llegarle a los chicos. Yo creo que el futuro nuestro no somos nosotros ya, son los chicos. Y más aún en un deporte tan popular como es el fútbol. Yo creo que todos los que estamos a cargo de los chicos tenemos que ser ejemplos de ellos desde la palabra.
¿Y quiénes son tus ejemplos como entrenadores, tus referentes, los que admirás?
Y te lo tengo que decir, lo que admiro, lo admiro por sus trabajos, porque no los conozco personal.
Pero por sus conductas también, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, uno sabe que más allá de sus trabajos, sus éxitos y sus fracasos, Marcelo Bielsa es un tipo de conducta.
Totalmente. Yo te lo he dicho en varias entrevistas que he tenido, me encanta Marcelo Bielsa, me encanta el Cholo Simeone, me encanta Pepe Guardiola. Más allá de sus conductas, ¿no es cierto? Uno habla en lo futbolístico, las formas de juego es la que me siento identificada. En el fútbol femenino hemos logrado lo máximo. En los varones, para mí, si bien es un comienzo, que arrancamos bien.
¿Y cómo juega tu equipo Boca de Bermejo?
Y hoy hemos mejorado.
¿Pero a qué estilo trata de practicar?
Y por mí fuese, yo quiero jugar, no sé, que la pelota la tengamos mucho tiempo. Mientras más la tengamos, menos problema vamos a tener nosotros. Pero sí, yo soy una técnica muy ofensiva, me gusta tenerla mucho. Soy la que piensa en la posesión de la pelota, pero obviamente podemos tener la pelota 89 minutos y si no logramos el objetivo tampoco sirve. O sea, tratar de equilibrar un poco el juego, un poco lo que uno quiere lograr. Pero sí, me encanta jugar con enganche, donde realmente en el fútbol argentino cada vez se está perdiendo más. Ya los Bochini, los Maradona, los Riquelme, todos ellos ya no están hoy día en el fútbol argentino.
Hay un maestro del fútbol, al que hemos tratado mucho en sus años capitalinos, que es Leopoldo Jacinto Luque. ¿Tenés trato con él? ¿Lo conocés? ¿Has charlado algo?
Sí. Me escribo permanente. Él sabe lo que hago en el fútbol. Hace un par de años estuvo en conversación para que a mí me llevaran a la selección. Estuve...
¿A qué selección?
A la selección de fútbol femenino.
Ajá.
No nos pusimos de acuerdo en las formas que ellos querían que yo trabajara. Y en ese momento no llegamos a un acuerdo. Leopoldo no solamente es un referente para nosotros en Mendoza, sino que tiene también chicos en banco y permanentemente estoy en contactos con él.
¿De qué entrenador aprendiste más cosas? Recién nombraste varios modelos, ¿no? No sé si tomaste cosas de ellos. Uno podría inferir, la posesión es casi la marca
Guardiola.
Distintiva de, ¿no? De Guardiola,
sí.
Claro.
Si vos me das a elegir, sí. Tengo todos los libros de él, de Pepe Guardiola. Me encanta la disponibilidad de actividades mentales que tiene para traducir y hacer entender el juego que él quiere disponer dentro de un campo.
¿Qué harías vos si en un libro dicen, no, porque a mí Silvana Villalobos no me ponía donde yo quería?
Bueno, pero eso lo... Si van a escribir todos los jugadores, van a escribir libros, van a matar a todos los técnicos, vamos a estar todos colgados.
Sí, pero vos sos de comprar libros, tenés biblioteca. O no, tenés... No, mencionaste a Carlos Bilardo, o sea que debe ser de los videos también. Y acá que tengo entendido que compraste unos libros en esta disparada que has hecho por la capital. ¿Libros de deporte? ¿Libros de fútbol?
Solamente.
Solamente.
No pasa por otra cosa mis lecturas.
¿Qué compraste ahora? hoy?
Y hoy día compré otro más de Pepe Guardiola. Compré un libro que es para las inferiores en mi club, que se llama Las mil y una jugadas de aprendizajes. Uh-huh. Y también llevo uno de Grifa.
Bueno, ahora después de la última pausa de esta clase con la maestra Silvana Villalobos, vamos a redondear ese comentario que queda picando frente al arco.
Los maestros del fútbol. El jugador de fútbol nace. Después, si es inteligente y escucha al maestro que le toca en las divisiones inferiores, va a aprender a patear con la pierna que le falte, a cabecear, a acomodarse en la cancha. Si no es inteligente, por más que uno le hable, no va a aprender nada. Martín Esteban Pando, en Los Maestros del Fútbol.
Con los maestros, y desde hoy las maestras también, del fútbol, seguimos para rematar esta clase con Silvana Villalobos, directora técnica mendocina, después de una carrera muy buena como jugadora de fútbol con 300 goles marcados. ¿Qué jugadores te gustan? ¿Qué jugadores te gustaron?
Diego
Armando Maradona.
Número uno.
Número dos.
Messi.
Número tres.
Número tres, me encanta no solamente por el juego, la personalidad, Mascherano.
Javier Mascherano, un maestro también el del fútbol, por supuesto compraste su libro.
Te digo qué libro no tengo, no recuerdo.
Pero el orden ese 1, 2, 3 habla también de la calidad. ¿Cómo valorás vos a cada uno? Primero Maradona antes que Messi.
Sí, para mí Maradona era más completo que Messi. Yo te hablo más completo a nivel colectivo. Y no voy a hablar del tema de que porque Maradona logró la Copa del Mundo y Messi no lo ha logrado, porque todavía Messi sigue jugando y tal vez la pueda lograr. Y cuando iguale, porque tenemos una sola Copa del Mundo con Maradona, van a buscar otra cosa. No me pongo en tela de juicio de quién es mejor y quién no. Me pongo en que yo pienso, a mi forma de ver el fútbol, que Diego era más nivel colectivo. Messi es el mejor de todo, más a nivel individual.
Pero no tiene chance con lo que le falta y jugando probablemente otro Mundial, de que alcance ese nivel colectivo. ¿El nivel colectivo depende del jugador o depende del equipo?
Depende del técnico, que arma el equipo en base a qué jugador que tiene. Yo creo de que el camino ese ha sido el que yo creo, en mi forma de ver el fútbol, que es el error nuestro de hacerlo jugar a Messi en un nivel individual donde no podemos lograr sacarle o exprimir lo mejor de él. Yo creo que si basamos que Messi sea el dueño del equipo, que le demos, no solamente que la di la cinta de capitán, que le demos el espacio que él necesita para sentirse él, el que lleva el equipo, la selección, yo creo que Argentina va a ganar el Mundial, o va a ganar cosas importantes lo que le reste Messi jugar.
¿Qué estás viendo de Bauza? ¿Cómo lo analizas los primeros pasos al frente de la selección?
Estuve a 2 metros de él en Mendoza y escuché un par de insultos que me gustaron. Ajá. Yo creo, sí, yo creo que a veces es necesario.
¿Cómo a un par de metros del dónde? ¿Estabas atrás del banco?
Sí, estaba en la primera fila ahí.
Ya, te pusiste ahí para escuchar.
¿En qué cancha?
Mendoza.
En
Mendoza.
Ah, cuando jugó la selección ahora.
Cuando jugó la selección contra Uruguay.
Y te pusiste ahí para poder escuchar, seguramente.
Sí, me gusta ver todos los detalles.
¿Y los insultos podés contar? No a hablar del jugador, sino a qué se refería el insulto.
Sí, a insultos de que uno, tal vez hay momentos de que uno necesita también.
Pero ¿a qué se refería? ¿Un aspecto del juego? ¿A un jugador para que cambiara algo, para que hiciera algo?
A un jugador, a un par de jugadores que yo veía de que como no hacían lo que él quería en el sector donde él indicaba. Entonces ya cuando lo había repetido un par de veces, ya como que
se puso
como loco para decir, hacé lo que te estoy diciendo porque es lo que te estoy pidiendo. Ah. Entonces esa personalidad me parece que va a ser fundamental para este equipo.
Qué observación interesante. Sí. La verdad me sorprendiste. Creo que a la audiencia le debe estar pasando algo parecido.
Porque no se lo imaginaba al Patón así insultando.
No, y esa mirada de que hay un momento en que es necesario apretar las clavijas.
Totalmente.
Y soltar, no digo la lengua, sino lo de adentro, ¿no? Para comunicarse directamente, sin ninguna intermediación.
Hay veces que
¿no?
el es necesario de que uno se haga sentir como técnico. Esto no significa de que vos estés gritando y puteando y seas mejor o seas peor. Yo estoy hablando de que hay momentos que estos jugadores que son los mejores del mundo, porque cada uno en sus puestos casi son los mejores del mundo, también necesitan hacerse sentir por el técnico.
Nosotros en nuestro equipo tenemos varios de los mejores del mundo, pero no los vamos a insultar en este momento como algunos de los que vamos a mencionar se merecerían. Es el agradecimiento fuera de chiste a Matías Arrezaigol, que es nuestro operador, a Sebastián Rimavicius y Marcelo Cafaro, que son los que hacen la puesta artística de este programa, a Federico Benítez, que está en la locución, a Juan Pablo Merico, que nos hace el apoyo con toda la cosa visual, está en este momento filmando y tomando unas fotografías, a Gustavo Umpierres, que nos acerca el catering, que queda bárbaro, ¿no es cierto?, si van a decirlo así, a Fernando Subirats y Marcelo Marino, que se bancan el espacio y aportan importantes observaciones e ideas para este programa. Qué interesante, Silvana Villalobos, lo que observaste de Bausa. Qué bien que estuviste en ir a mirar ahí. ¿Lo hiciste con otros técnicos, de mirarlos así de cerca?
Sí, sí, me gusta hacerlo.
¿Con qué otros?
Con varios, no solo a nivel mendocino. Me gusta ir a ver los partidos. Cuando he estado dirigiendo, he ido a ver partidos de Godoy Cruz, de La Lepra, el Nacional B, el Federal.
¿Te reservan ese lugar al lado del banco para que saben que vas a ir ahí a escuchar? Te lo
reservo. No es que esté al lado del banco, pero estoy atrás. Claro. Pero he tenido suerte de que a veces voy y pago mi entrada como cualquiera. Y a veces me invitan, he estado muy cerca de ellos.
Y ahora que ganaste el ascenso con Boca de Bermejo en la Liga Mendocina, ¿es probable que te ofrezcan dirigir a alguno de los grandes de Mendoza? Vos sos hincha de Gimnasia, ¿no?
Sí.
Pero también está San Martín, está Independiente de Rivadavia, hay un montón de equipos muy conocidos del fútbol mendocino. Digo, ¿tenés esperanza de que tal vez esto te haga o vas a seguir en Boca de Bermejo?
Tuve algunas propuestas.
¿Ya tuviste?
Sí, tuve algunas propuestas, pero...
Porque eso significaría tu ascenso también.
Sí, sí, seguro, seguro que sí, porque uno aspira a llegar más arriba. Boca de Bermejo me abrió las puertas. Yo diría que el presidente se la jugó por una mujer, creo que fue muy valiente. Y la idea mía es mantener al club en primera división con los chicos del club. De hecho, estamos tercero en primera división. Ya gracias a Dios pasamos el aprete ese que uno dice de estar pensando si descendés de nuevo, porque esto es así. Esto es primer campeonato, los dos últimos abajo, de nuevo en la B. Entonces, no estamos en problemas de descenso, por lo menos este año. Vamos a permanecer en la primera, ya hemos permanecido.
¿Las ofertas las rechazaste? Sí. ¿Estás en conversaciones?
No.
¿Y por qué las rechazaste?
Porque me parece que en medio de este proceso que he hecho con Boca, sería irrespetuoso para el club y irrespetuoso para mí también.
Hasta que por lo menos termine este campeonato.
Y la idea es dejar a Boca en primera.
Claro.
Y tratar de ver de qué pasa, porque la idea y la cabeza también mía, que si entramos en los primeros puestos, es probable que estemos invitados a un torneo del interior y me encantaría hacerlo.
Y quedó una cosita pendiente, que es, ¿te dicen en tu casa o en otras casas cuando vas de visita, otra vez fútbol, querés ver?
Todo el tiempo me lo repiten.
En la casa de tu hermana, ¿no?
En la casa de mi hermana lo único que hacen es hablar de fútbol. Pero sí, sí, sí. Me ha pasado en muchísimos lados que vas, yo lo primero que agarro el control, fútbol.
Alguno definiría como inteligencia emocional, una de las inteligencias que vos manejás. ¿De dónde te viene esa capacidad de comunicación emotiva? Esa cosa de motivar o de estar con el sentimiento siempre disponible, ¿no? Para ponerlo en juego. ¿Tu familia cómo es? ¿Tus padres? ¿Cómo se han manejado? ¿Cómo te criaron a vos?
Mi papá mecánico, mi mamá ama de casa, y mi papá le gustaban los autos de carrera, mi hermano los autos de carrera y el fútbol, y nada más, mis hermanas cero deporte y mi otro hermano cero deporte. Esto salió de uno mismo, de lo que yo creo que para sentir esto, lo del fútbol, se nace. Yo siempre recuerdo el primer día de que llegó la pelota de fútbol a mi casa y llegó los jueguitos de telas muñecas. Yo miré, la agarré, me la puse abajo del brazo y la elegí. Y hasta el día de hoy la sigo eligiendo.
Y pateaste una muñeca, la tiraste contra...
Sí, no la agarré nunca.
Dice un colega tuyo, el Vasco Larticochea, que estuvo con las chicas de la selección nacional, que es imprescindible que los clubes hagan divisiones inferiores femeninas. ¿Estás de acuerdo con eso?
Totalmente, yo las tengo.
¿Las tenés en Boca?
No.
Con tu colis, en Las Pumas.
En Las Pumas, sí. Nosotros tenemos que lograr, pero eso que dice el Vasco, porque él lo vivió como jugador de fútbol y sabe lo que significa las inferiores. Yo estoy totalmente de acuerdo, hace rato que lo vengo hablando, de que si esto en algún momento implementáramos lo que se hizo en Paraguay, de agarrar e implementar en el fútbol femenino, en los colegios, como se ha implementado el básquet, el vóley, el hockey, estaríamos en otro nivel en la Argentina, el fútbol femenino. Estamos muy mal en el fútbol femenino.
Sí, en comparación con, por ejemplo, España.
Mínimo. No, con no Brasil. Te vayas tan lejos. Brasil. Brasil es potencia mundial.
Marta es una jugadora extraordinaria.
Sí,
Marta
y nosotros tenemos Jimena Blanco y Estefanía Vanini, que han sido muchísimo mejores jugadoras que ella, y sin embargo, a nivel colectivo, porque la selección no ha funcionado de lo mejor, ellas no han podido, a nivel individual, poder mostrar lo que realmente son. Marta tiene alrededor de ellas 11 jugadoras también de primer nivel.
Cuando vos dirigís, digamos, hay un prejuicio que funciona también en el fútbol, que no tiene que ver con el género, sino con el haber jugado o no al fútbol. Muchas veces los jugadores de fútbol no respetan a aquel que no jugó profesionalmente. En tu caso, ¿vos sentís que eso también te discrimina de alguna manera a los jugadores de que con alguna experiencia que dicen, pero vos dónde jugaste, ¿no? Vos jugaste en el fútbol femenino, como que no es lo mismo, ¿no? Para dar indicaciones como entrenadora.
Y es el folclore del fútbol. Eso pasa a ser parte del folclore
hasta
del fútbol.
Hasta que los convences.
Porque yo también puedo decirlo en el rango mío de femenino, también puedo decir lo que logré, dónde jugué y lo que gané como jugador y como entrenadora.
Claro.
Si a mí en hoy, mañana o pasado a mí me piden un currículum, yo tengo un currículum grandísimo que lo puedo mostrar, no es que lo pueda decir.
Claro.
Entonces, por ahí, esa forma de hablar no es la correcta, pero es la usual.
¿Las chicas pegan patadas?
Muchísimo peor que los varones a veces.
¿Pero por torpeza o por o deliberada, con mala intención?
No, en el femenino, más que todo por torpeza, hay muchísimos clubes que recién empiezan, entonces lo hacen por torpeza.
¿De qué cuadro sos hincha?
De Gimnasia y Esgrima.
Mendoza de Gimnasia, de acá de River.
¿Y tu ídolo riverplatense quién ha sido?
Alonso.
¿Y tu ídolo en Mendoza?
Víctor Negrotaglia.
¿El Víctor Negrotaglia?
Totalmente.
¿Está todavía trabajando? ¿El Víctor estaba en inferiores, manejando cosas así?
Estaba, pero está con problemas de salud. Estaba en Gimnasia.
Claro.
De hecho, tenemos una tribuna en el Lobo.
Me quedó una pregunta con relación a los chicos. Cuando vos ves chicos que van a probarse, ¿qué ves? ¿Cómo decís, este juega bien, este más o menos, este puede ser?
Lo aceptamos.
¿Eh?
Lo aceptamos.
Claro, pero...
No importa la forma de jugar. Si vos me decís que si yo estuviese en otro club, ¿sí? Donde tengo la posibilidad de aceptar quién juega bien o quién no, podría llegar a responderte la pregunta. Estoy en un club donde nosotros aceptamos y hacemos contenciones. Después vamos viendo quiénes están para subir, pero aceptamos los chicos que van al club.
Bueno, ojalá Silvana Villalobos, visita gratísima en Radio Nacional, que reiteramos el agradecimiento, ojalá nos aceptes a nosotros después de este examen que esperamos haber aprobado en este reportaje al que te hemos sometido, y que este mundo del fútbol femenino, que hace rato que se está jugando y hace rato que está pidiendo espacio, pero que para muchos de nosotros en la tribuna es un descubrimiento, tal vez porque se está descubriendo en el mundo cada vez mejor. Muchas gracias, Silvana Villalobos, por haber estado, y bueno, te llamaremos o veremos cómo seguimos, porque estamos en mucha desventaja. Hemos hecho como a 20 directores técnicos varones y vos sos la primera chica, la primera dama que pasó por nuestro programa.
Muchísimas gracias por la invitación, me sentí muy cómoda, gracias.
Los maestros del fútbol, con Horacio del Prado y Carlos Ares.